Gloria a Dios. Que la paz, la gracia y la virtud del Espíritu Santo y el dulce y precioso amor de Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de vosotros. Bueno, estamos muy felices porque hoy se hace realidad un anhelo de nuestro corazón, el poder estar compartiendo con todos mis hermanos aquí en Argentina algo tan precioso como es desatar las ligaduras que el diablo ha puesto, no solamente sobre vidas, sino sobre naciones, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre aldeas. Y nosotros como iglesia tenemos la autoridad delegada de parte de Dios para hacerlo. ¿Amén? Yo creo que ha llegado el tiempo donde nosotros como iglesia pongamos por obra la autoridad que Dios nos ha dado a través de la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero que en este día los hermanos que nos han visitado de lejos, que han venido quizás de tierras muy lejanas, yo quisiera decirles que estamos muy agradecidos por el esfuerzo, el sacrificio, y tenemos realmente un especial reconocimiento por ustedes. Realmente no pensábamos que, bueno, que iba a ser tan multitudinaria la respuesta. Nos quedamos sin lugares, mucha gente nos ha llamado por teléfonos. Entiendo que si tendríamos un lugar tres veces más grande que este, igual si hubiera completado, hubiera estado lleno. Bueno, esto nos da a nosotros un sentimiento. Hay hambre y hay sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed por el oír, y por el oír las cosas de Dios. ¿Amén? Bueno, aplauda al Señor. Él lo hizo. Yo quiero... quiero decirles que ¿sabes por qué en mi corazón estaba al hacer esto? Porque he viajado por todo el mundo. ¿Y sabes una cosa? En todos los lugares me preparaban reuniones de este tipo para que yo hable sobre liberación, sobre guerra espiritual. Y bueno, yo decía, pero ustedes, ¿por qué me piden esto? Bueno, y ahí me sacaban literatura. Había revistas, había libros, había mucha información de misioneros, de hombres que viajaron desde muy lejanas tierras aquí en Argentina, estuvieron en las campañas, sacaron fotos, filmaron, tomaron testimonios, y esos testimonios fueron a muchos países. Lógicamente, cuando me llamaban, ya ellos sabían las cosas que ocurrían acá en Argentina, y ellos querían que algunos de aquí, de Argentina, pueda llevarles a ellos, esto que Dios nos ha dado como un regalo del cielo. Una unción especial para desatar ligaduras del diablo. Y esto no es sobre un ministerio. Esta unción está sobre toda la Argentina. ¿Amén? Y tenemos que aprovechar esto que Dios nos ha dado, nos ha legado. Ahora bien, qué importante es que nosotros sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero yo quiero hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestra mano al cielo e invocar al Altísimo, el dueño de la bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, Dios. Señor, mira tu pueblo, tu iglesia, Padre. Sabemos que hay alguien que nunca hubiera deseado que esto sea realidad. Ahora oíme bien, Satanás, diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos volvemos contra vos ahora y te ordenamos que salgas fuera de este lugar, fuera de esta ciudad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diablo, toda maquinación que hayas hecho sobre alguna de las vidas que estamos en este lugar, la deshago y la deshacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, ahora, Señor, capacítanos, Padre del cielo, para recibir, Señor, la bendición que tú has dispuesto, oh Santo, para estos tres días que vamos a estar aquí proclamando tu verdad, proclamando que tu iglesia tiene poder para deshacer todas las obras del maligno. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos este seminario en tus manos, Dios, y te rogamos que nos ayudes, te rogamos que tu Espíritu Santo nos capacite en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, aleluya.
Gloria al nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios.
Tomen asiento, amados siervos, siervas del Señor, hermanos, hermanas. Yo quiero decirle algo. No tengo el don de maestro. Soy evangelista. Pero voy a tratar en el nombre de Jesucristo, con el favor de Dios, de poder compartir las experiencias, sabiendo que ninguna experiencia puede ir contra la palabra de Dios. Pero sí podemos nosotros vivir la palabra de Dios a través de las experiencias reales que el Espíritu Santo de Dios, tan real, pero tan real como muchas veces nosotros no nos imaginamos. Caminamos a veces por nuestra propia cuenta cuando tenemos alguien que nos toca el hombro, que es el Espíritu Santo de Dios, y nos dice, ¿por qué no me dejas que yo vaya delante tuyo? Y quiera el Señor que nosotros podamos entender cuán grandes cosas Dios quiere hacer con nosotros. Cuán grandes cosas Dios quiere hacer con tu vida, con tu ministerio. Porque cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí en este lugar, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Eso debe ser tu preocupación. Yo creo que es algo, hay algo muy importante. Muchas veces, muchos jóvenes, muchos me preguntan a mí, bueno, hermano, ¿qué hizo usted para que Dios pueda darle un ministerio, pueda darle lo que le dio, pueda hacer lo que usted está haciendo? Y mi respuesta, ¿sabe cuál es? Los dones de Dios son regalos de Dios. Y los regalos no se pagan. Dios le da los regalos. Esos regalos preciosos que Dios tiene para darle a su iglesia son gratis. ¿Amén? Lo que nosotros podamos hacer, que si yo ayuné, yo oré, yo hice lo que hice, lo hice para mi vida, para que Dios me fortalezca, para que Dios me dé fuerzas para resistir a aquel que en aquel momento yo no conocía mucho, que era el diablo, que quería destruirme, y yo ayunaba y oraba a Dios para que Dios me fortalezca. ¿Amén? Pero yo creo que a Dios no tenemos que pagarle lo que Él quiere darnos. Él quiere darte a ti una unción, una gracia, un regalo del cielo, una unción muy especial para que tú puedas hacer la misma obra que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y Él dijo, aún cosas mayores vosotros haréis. Yo creo firmemente que el primer paso que un cristiano debe dar en la tierra para agradar a su Dios es consagrar su vida a Dios. Y esto no es fácil. No es fácil consagrar nuestra vida a Dios. Habiendo tantas telenovelas, habiendo tanto deporte, habiendo tantas cosas que hacen que el hombre se aleje y pierda la bendición de Dios, que a veces queremos que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a darle lo que Dios nos pide. ¿Amén? Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Otro va, Señor, arregla mi vida, Señor, compone mi vida, Señor, haz esto mi vida. Y sabes, yo tengo, un día leí no me acuerdo dónde lo había leído, pero sé que lo leí, que un día fue un chico al padre y dijo, papá, arreglame este camión. Bueno, y el padre agarró el camión y lo miró y le dijo, bueno, hija, si tú me das lo que le falta a este camión, y si te lo puedo arreglar. ¿Y qué le falta? Y le falta una rueda, le falta el paragolpe, le falta la puerta, le falta el volante. Yo te lo arreglo, pero dame todo lo que le falta al camión. Y empezó el chico, y ahora qué hago, empezó a buscar ahí en su, bueno, como tienen mis hijos, en un arcón donde tienen ruedas de moto, ruedas de auto, ruedas de bicicleta, guantes de para el frío, un casco para la bicicleta, todo está ahí adentro, un canasto. Bueno, ese chico fue a un lugar así, empezó a buscar y encontró la rueda, encontró el paragolpe, así encontró la puerta, por allí encontró el volante, pero le faltaba la puerta del lado izquierdo, y le llevó a una parte, y bueno, y el padre le decía, hijo, falta una rueda. Si la rueda, esto no funciona. Papá, arreglámelo igual. No puedo, dame la rueda que le falta. Hasta que el chico consiguió la rueda por allí debajo de la cama, en la alfombra, ahí estaba la rueda que le faltaba. La arregló, le colocó la rueda que le faltaba, y el chico muy feliz, el camión lo arrojó y el camión funcionaba. El chico muy contento. Pero para que el padre pueda arreglar el camión, aquel chico tuvo que darle todos los elementos al padre. ¿Amén? Tú le dices a Dios, Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú pongas en orden mi vida, yo quiero la unción. Pero sabes que a veces Dios nos pide cosas. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Las telenovelas quizás? ¿Las revistas? ¿El deporte, el fútbol? ¡Oh! Tú sabes que a veces esto es real. Nos pasamos horas mirando el fútbol. O quizás vamos a las canchas de fútbol. O hasta me llegué a enterar que el ministro de Dios va a orar para que un equipo de fútbol gane. ¿Puede ser posible? Y Dios nos demanda esas cosas. ¿Para qué? Para usar tu vida. Quizás tu vocabulario no sea el más especial para Dios. Quizás tú todavía tienes cosas que a Dios no le gustan. Y Señor, úsame, Señor, quiero la unción. Hijo, hija, dame todo. Yo quiero todo rendido a mis pies. Conságrate y yo te lo doy. ¿Amén? ¿Sabes una cosa? Yo le decía hace unos días, a mí me gusta estar enterado, eso es verdad. Y compraba revistas así, noticias, gente, esas revistas, que vienen cantidades de basura junto con eso. Y estos últimos días sentí como que Dios me dijo, eso no es bueno. Y dejé de comprar algo, Señor, como esto. Y hoy estaba justamente meditando, y como que Dios me decía, Carlos, eso no es para un hijo de Dios. Fíjate hasta lo que Dios nos demanda muchas veces. Porque dentro de esa revista vienen noticias que son de actualidad. Pero también viene en ella mucha basura del diablo. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Déjenos, no Satanás! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
¡Pónete el cable, viejo! ¡Este no funciona!
¡Gloria a Dios!
¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos a orar! ¡En el nombre de Jesucristo de Nazaret! ¡Satanás! ¡Diablo! ¡Suelta el odio! ¡Suelta el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Suelta el diablo en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
¡No hay un megáfono! ¡Gloria al Señor! Satanás dice, no te metas con lo que es mío. El diablo está vencido. ¿Sabes por qué? Porque yo espero que cuando terminen estos 3 días, tú salgas de aquí siendo una nueva criatura.
Lleno de la unción y lleno del poder en Dios. Si hay algo que entibia tu comunión con Dios, el Señor a través del Espíritu Santo lo va a deshacer esta noche. Amén.
Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si realmente queremos consagrar íntegramente nuestra vida a Dios, debemos consagrarla íntegramente. ¡Hijo, hija, dale! Esto o aquello, quizás el horóscopo. ¿Amén? No es que quiero creer en el horóscopo también, y quieren que Dios use. Eso es adivinación, eso está condenado por Dios. Tantas cosas que ofenden a Dios. Lo importante es que nosotros sepamos hacer la voluntad de Dios. La Biblia me enseña cuál es nuestra vestimenta. Quizás Dios nos está pidiendo cosas que nos están ofendiendo de nuestra vestimenta y no queremos nosotros ver. Dios mira el corazón, pero la gente mira más que el corazón y mira otras cosas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros de falta y de pecado a los que no tienen la fuerza para resistir? ¿Amén? Dios mira el corazón, es verdad. Pero también nosotros tenemos que mirar cómo nos vestimos, cómo andamos, qué es lo que hacemos. ¿Para qué? Para consagrar íntegramente nuestra vida a Dios. Las cosas nunca pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Cristo, lo que Él me manda. Yo, amigos, yo, hermanos, y aquí hay alguno que tiene el pelo largo, así, hasta los hombros. A Dios eso no le agrada. Usted dice, ¿por qué? Porque no le agrada a Dios. Hombre con aritos. No se enoje. Pero eso no es de varón. Y si hay alguno que no tiene, dígale que se lo quite. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vienen con el pelo largo y se quedan con el pelo largo. ¡Córtenselo en el nombre del Señor! Yo conocía un varón ungido de Dios. ¡Ungido de Dios! Y yo le dije, hermano, él ministraba y milagro ocurría. Hermano, cortate ese pelo. ¡Ah, ese pelo! ¿Qué? ¡Eso es rebeldía! No le quiso hacer caso. El chorro va pata para arriba. vamos nosotros a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a entregarle todo a Dios. Vamos a entregarle la revista, vamos a entregarle la telenovela, vamos a entregarle esa ropa que no es decorosa, vamos a entregarle todo a Dios, aquello que nos puede vender, y nos vamos a consagrar a Dios para que Dios pueda usar nuestras vidas. ¡Aleluya! Usted no entiende, no hace falta que le haga mucha historia de esto. Consagró su vida a Dios, amén, porque de aquí va a salir consagrado al Señor, íntegramente. ¿Y qué hacemos ahora? Esto es muy importante. Yo quiero decir esto antes para entrar en todo lo demás. El llamado. Esto es importante. Hay ministerios fracasados. Y yo le pregunté a muchos, ¿Dios te mandó a hacer esto? Y no sé. Yo sentí y lo hice. Dígate el apóstol Pablo. Cuando se encontró con Jesús en el camino, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Él lo dijo, voy a hacer lo que quiero. ¿Qué quieres que yo haga? Le hemos preguntado a Dios, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Mira, yo tengo un negocio aquí mismo enfrente, la bolonera, ahí está. Un día me paré frente a ese negocio, hace como 10 años atrás, y lo miré así, y le dije a Dios, le digo, ¿y esto, Señor, para qué me lo diste? ¿Qué hago con esto? O le dije, si tengo que hacer plata, hago plata, para que otros prediquen tu evangelio, porque yo sé que Dios quiere que las almas se salven. Para algo nos llamó, o predicamos nosotros, o ayudamos para que otros lo hagan. Y yo dije, Señor, sigo en el negocio, hago plata para que otros prediquen. Digo, háblame porque yo quiero la respuesta. Y Dios me habló, 20 veces me habló más o menos de lo mismo. No una vez para que no me equivoque. Y Él me dijo, toda América va a oír tu voz. Miles llegarán a mis pies a través de tu testimonio y tu ministerio. ¿Y sabes una cosa? Por eso yo no me puse una iglesia. Porque muchos dicen, ponete en la iglesia, fíjate, se han convertido 200.000 personas en Buenos Aires, ponete, vas a tener la iglesia más grande de Sudamérica. Digo, ¿qué iglesia? Me hacían propuestas de todo tipo, pero yo no acepté ninguna porque yo sé lo que Jesucristo me dijo que haga. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Aleluya! ¡Claro el llamado de Dios! Si Dios me pone de pastor, yo voy a ser pastor. Si Dios me dice que voy a ser evangelista, yo voy a ser evangelista. Si Dios me dice que sea maestro, voy a ser maestro. Pero yo no voy a hacer lo que quiero. Entonces, muy importante que sepamos para qué nos llamó Dios. Tú puedes ser un buen diácono, como Felipe. Tú puedes ser uno que administra o que ayuda a la iglesia. Dios te va a decir lo que Él quiere que tú hagas. Pero haz lo que Dios te manda. No hagas nada por tu cuenta hasta que Dios no te hable. Si Dios te dice, vas a ser pastor, Señor, dame un corazón de pastor. Vas a ser evangelista, Dios, dame un corazón de evangelista. Vas a ser un maestro, Dios, dame sabiduría del cielo y un corazón de maestro para ser maestro. Para que no nos equivoquemos, ni fracasemos, ni nos frustremos en el ministerio. Por favor, esto es importante. Sepamos para qué Dios nos llama. Porque si no, nada nos va a funcionar bien. Todo se nos va a derrumbar, vamos a tener problemas y no vamos a saber para dónde agarrar. ¿Cuál es el camino? Llamado. ¿Para qué me llamó Dios? Y cuando Dios te llamó, y sepas que Dios te dijo, hijo mío, tú vas a ser pastor, gloria a Dios. Tú vas a ser diácono, ¿por qué? Portero, gloria a Dios. Tú vas a ser el que va a la iglesia, gloria a Dios. La voy a barrer con todo mi cariño y todo mi amor. Lo que Dios manda, yo hago, para la gloria de Dios. Y cuando nosotros sepamos lo que Dios nos manda, después fácil la cosa. Porque vamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Si yo sé que Dios me llamó a mí de evangelista, ¿cuál es mi visión? Le dije, bueno, Dios, mi visión, le dije, Argentina, América y el mundo, esa es mi visión. Pero también Dios me dio una misión. La misión es servir a la iglesia de Jesucristo. Donde Dios me mande a servir a la iglesia, dejarle los frutos de la campaña y decirle, hermanos, queridos, pastores, ahora trabajen con las almas. Porque yo no tengo corazón de pastor. ¿Amén? Dios me llamó para evangelizar y eso es lo que yo hago. Y las almas de las que se convierten en las campañas, la atiende el pastor. Eso es lo importante. Esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Dios a ti te puede dar otra misión, pero es importante saber cuál es la misión. Y cuando tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, cuando caminas en la perfectísima voluntad de Dios, las cosas ocurren sin que tú te preocupes. Dice la Biblia que la unción de Dios pudre el yugo. Claro que es verdad. La unción de Dios hace todas las cosas. Mira, yo recuerdo un día, voy a orar a un hospital. por un enfermo. Y resulta que había, al lado había otro que se había muerto. Yo no sabía. Oro por este que estaba enfermo. Este se sana y el otro resucita. Cuando yo me fui al hospital no supe lo que pasó, pero se armó un alboroto bárbaro. Cuando caminamos en el plan de Dios, las cosas ocurren. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé, hoy estaba mirando el video de Bolivia. Y había un pastor que decía, cuando vino el hermano de Bolivia, estuve en el estadio ahí en Bolivia, había como 20.000 personas. Dice, fue la primera vez que veo que un ser humano resucita. Yo ni me enteré. Tengo que averiguar a ver cómo es el asunto, porque yo no me enteré, pero parece que llevaron un muerto y resucitó. Yo no oré por él, pero la unción de Dios estaba allí. Y el santo hizo el milagro, aleluya. Amén. Recuerdo cuando en la campaña de la Boca oramos por un pañuelo. Qué importante es la unción, ¿no? La queremos, ¿verdad? Es lo más precioso que Dios puede darnos, la unción y el poder del Espíritu Santo. Mira, las cosas ocurren sin que nadie haga nada. Las hace el Señor a través de la unción. Y la unción de Dios está para todos. La unción de Dios es un regalo de Dios para quienes, para aquellos que consagran y obedecen a Dios. Esto es importante. Oré por un pañuelo, me acuerdo que me lo trajeron a la campaña, así una mujer, el hospital estaba enfrente, un chico estaba con el respirador artificial, está muerto cerebralmente, no tenía vida, y vino tras un pañuelo, oré por el pañuelo y lo llevó, y le puso el pañuelo, no sé si lo puso en la frente, ¿en dónde? Y vino la enfermera, y el chico enseguida, los aparatos comenzaron a marcar que había reaccionado, abrió los ojos, nadie entendía nada, la mujer empezó a gritar, el pañuelo, se armó un lío en ese hospital. Todo el mundo peleando por el pañuelo. Allí donde ponían el pañuelo, el que recibía el pañuelo se sanaba. ¿A través de qué? De la unción de Dios. Yo no tenía nada que ver en eso. ¡Es el Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! Eso es lo importante. La unción. ¿Y sabe una cosa? La unción de Dios se puede transmitir. La unción de Dios se puede compartir. Es un regalo de Dios. Fíjate, aquel varón que se fue detrás de Isaías, de Eliseo. Fíjate bien que como aquel varón sabía, como también cuando a los 70 le dijo el Señor, que le dijo a Moisés, que ore por aquellos 70 para transmitir aquella unción que había en él. La unción de Dios se puede transmitir si tú lo crees. Y por eso vamos el último día, el viernes, vamos a unir. Para que tú recibas la unción, pero no para que te quedes sentado. ¿Amén? Para que le puedas pisar la cabeza al diablo, como dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Amén! ¿Quién es nuestro adversario? ¿Lo sabía? Gloria a Dios. Que ya no dicen más nada. Antes, por allí anda un brujo que se pelea con el diablo, decía en La Plata. En Córdoba había uno que decía, allí dice, salió en el diario, uno que grita y se pelea con el diablo a gritos vivo toda la noche. Y dice, mire, yo no sé si el diablo se va o se asusta, lo que sí que lo deja sordo de tanto que le grita. Gloria a Dios, que digan lo que digan, pero nosotros le vamos a hacer la guerra a nuestro adversario. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabías que tenés un enemigo? Es el diablo, claro. Enemigo de Dios y enemigo de la raza creada por Dios. Él vino a robar, Él vino a matar y Él vino a destruir, dice Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. Él vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su obra. Miremos lo que está haciendo a través de la brujería, del espiritismo, de la macumba, de Umbanda, destruyendo. Esa es la obra del diablo. Robar, matar y destruir. ¿Pero quieren que les diga algo? Estos últimos 3 o 4 años, el espiritismo, la macumba, la umbanda, la quimbanda, la brujería, el control mental, el espiritismo. Así ha crecido en Argentina, así, así ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Porque la iglesia está muy cómoda disfrutando las bendiciones de Dios. ¿Entiendes esto? Y la gente que necesita, porque hay necesidad, la gente necesita, ¿qué necesita? Necesita de Dios. Porque ve que el mundo, el hombre ha fracasado en el mundo y busca en lo sobrenatural. ¿Qué busca? Respuesta en Dios. ¿Usted se piensa que van a la macumba, a la umbanda, a la quimbanda, al control mental, a la meditación trascendental, a buscar a qué? A buscar en lo sobrenatural, a buscar a Dios. Y son engañados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdiendo la presencia en la calle. Estamos perdiendo nosotros el lugar que Dios nos dio y no estamos dispuestos a perderlo. Lo vamos a reconquistar en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vamos a salir a la calle a deshacer las obras del diablo. ¿Con qué autoridad? Mire, dice la Biblia, el ladrón no viene sino a buscar, a matar y a destruir. Ahora, para tener victoria, ¿qué debemos conocer? Debemos conocer a nuestro enemigo, el diablo. Él está siempre buscando haciendo crearnos problemas. La primera campaña que hice yo, ¿sabe lo que me hizo el diablo? Me quiso prender fuego el auto, un Citroën que tenía. Fueron ahí cuatro, porque claro, estaba predicando el evangelio, los brujos, los espiritistas, los drogadictos se combatían. A tal punto que venían corriendo de la calle. Ahí estaba yo peleándome con el diablo, porque muchos decían, ¿pero qué? ¿Por qué le habla al diablo? Habla con Dios y habla con el diablo. No sabía lo que ocurría, pero me estaba dando cuenta que el diablo estaba soltando las vidas que tenía tomadas. Y tal era el enojo que tenía el diablo, y con este terminamos. Lo primero que hicieron, querer prenderle fuego al auto. Le prendemos fuego al auto y este no viene más aquí. Bueno, fueron a prenderme fuego al auto. Y lo iban a dar vuelta, no es muy difícil dar vuelta a un Citroën, un Meari era, de plástico. Lo agarraron y lo iban a dar vuelta y después le iban a poner un fósforo y chao auto, cuando la rasta se derrame. Tocaron el auto, y ni bien tocaron el auto, los cuatro, los dos de allá y los de acá, cayeron planchados de espalda. ¡Tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios! Os doy potestad de usar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto te lo cuento para que no tengamos ningún temor. Me robaron las chapas y la silla, eso fue tremendo. Hermano, nos robaron la silla, nos robaron las chapas de la plataforma. Uy, qué problema, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, hermano, pero fíjese, como el diablo. Bueno, vuelvo al otro día para predicar. Y vino los hermanos corriendo, hermano, y levantaba la mano, ¿qué pasó? Nos trajeron las chapas y la silla, ¿y cómo fue eso? Mire, dice, las chapas las colocaron, dice, en una pared, que tenía un agujero, ahí estaba, era cerca una villa, aquí nomás, tenía un agujero, dice, que durante la noche las chapas se movían y se movían y se movían, y no la podían sujetar con nada, y dijeron, estas chapas están embrujadas. Y los de la silla se sentaban en la silla y sentían como que le ponían un soplete debajo y pegaban un salto y decían, esto no puede ser, y la tocaban y estaba fría, esto está embrujado, y trajeron las sillas y trajeron las chapas y nosotros le dimos la gloria a Dios. Dios obra, el Espíritu Santo de Dios está en la tierra, los ángeles de Dios están para ayudarnos. Amén. A veces cuando oro digo, Señor, envía 5,000 legiones de ángeles. Y muchos dicen, ¿para qué lo hace? Para eso. Para que Dios haga estas cositas. Para que el diablo no pueda a nosotros hacernos avergonzar. Porque el Señor dijo, nada seréis vosotros avergonzados. Usted reclámele al Señor la ayuda de los ángeles. Lo dijo Jesús cuando estaba en la cruz, que si Él quería le pediría al Señor su sangre y vendría a ayudarlo. Y no dijo que teníamos la misma autoridad. Vamos a hacerlo. Necesitas ayuda, pídele legiones de ángeles al Señor. El Señor te la manda. Hay un barrio difícil. Señor, envía legiones de ángeles para ayudarme a evangelizar este barrio. Y tú vas a ver cómo el Señor no va a fallar. Amén. Tenemos un enemigo que tenemos que pelear. Y es el diablo. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios 6, 10. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que Satanás se opone al avance del reino de Dios, porque el apóstol Pablo nos dijo: no luchamos contra hombres, no tenemos lucha contra seres humanos, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta soja que tenemos nosotros en nuestras manos, yo creo que todos ustedes la tienen, dos hojas finales, dice guerra espiritual. Yo quiero que esto lo miremos atentamente, esto es muy importante, para que nosotros sepamos contra quién luchamos. Usted no, mire, si Estados Unidos no hubiera conocido la fuerza que tenía Irak, nunca hubiera podido hacer lo que hizo. Estados Unidos sabía con qué fuerza contaba su enemigo y golpeó certero y justo. Yo creo que cuando nosotros sabemos contra quién luchamos, sabemos cómo tenemos que luchar y tenemos la posibilidad que Dios nos ha dado de tener la victoria asegurada, porque el ejército de Jesucristo es el único ejército en el mundo que tiene la batalla antes de pelearse, la tiene ganada. Y esa ventaja no tenemos nosotros que dársela al diablo. Dice, si el diablo, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Jesucristo vino a la tierra a deshacer todas sus obras, y ese mandato se lo dejó a la iglesia. Sabemos que en el reino de las tinieblas existen jerarquías, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, bueno, todo lo que hemos leído. Dice, según la palabra de Dios, Satanás es el jefe supremo del reino, Mateo 12:36, y el ejército de las tinieblas, Salmo 78:49. Satanás recorre su reinado por toda la tierra, Job 1:7. También es llamado en las Sagradas Escrituras el príncipe de este mundo. Pero yo quiero ir más bien a la parte donde dice principados. Luego nos dice San Pablo que hay principados, Colosenses 2:15. Busquemos en el diccionario lo que significa la palabra principado. Proviene de un término de origen latino que quiere decir el que conduce o guía un pueblo. Es la máxima autoridad y gobierno en un estado de tipo monárquico. El príncipe o principado tiene poder sobre una nación. Ahí tenemos en Daniel, luego lo vamos a tocar. Pablo nos dice que hay potestades. Y siempre, según el diccionario, potestad es aquella persona que tiene autoridad y dominio sobre una jurisdicción amplia y bien determinada que le fue asignada por el poder real. ¿De quién es el poder real? El poder del diablo. En este caso, Satanás, la potestad, ordena y dirige las actividades u operaciones dentro de una zona que le fue encomendada. Siguiendo la jerarquía del apóstol Pablo, nos dice que asimismo hay gobernador de las tinieblas de este siglo. Dice el diccionario, el gobernador es el jefe de una provincia, región o ciudad, la cual corresponde a una jerarquía menor que la potestad. El gobernador tiene autoridad dentro de un ámbito restringido y gobierna según la directiva de la potestad o el poder del apoderado real. Después tenemos las huestes. Las huestes, dice, según el diccionario enciclopédico, las huestes son el conjunto de soldados de un ejército de campaña. Se emplea este nombre para designar a los secuaces que luchan por una causa, los que son enviados a combatir. Se habla de hueste, no se hace referencia a la alta jerarquía del poder militar. Las huestes de Satanás parecen estar formadas por demonios. Según la Biblia, son personas sin cuerpo físico, inteligentes y malignas, espíritus inmundos, todo eso que nosotros sabemos, y que ellos operan en esta tierra con el propósito de robar, matar y destruir. ¿Amén? Quiere decir entonces que tenemos aquí nosotros claramente que Satanás tiene un ejército bien constituido, y Jesucristo dijo que el ejército del diablo no se divide. ¿Amén? Por eso Jesús dejó dicho allí en San Juan capítulo 17 algo: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Tenemos que estar unidos, hermanos. Yo no sé, aquí me imagino que habrá denominaciones de todo tipo, de iglesias de todo tipo, pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo ahora nos está mirando como una iglesia. Somos uno en el Señor. La denominación aquí no interesa, lo importante es que somos uno en el Señor y queremos servir a Dios y queremos que Dios nos dé todo aquello que nosotros podemos recibir. ¿Para qué? para arrebatarle al diablo las almas que tiene atrapadas. A esto voy ahora, lo más rápido que puedo. Bueno, quedamos en que no tenemos lucha contra carne y sangre. Quiere decir que Satanás se opone al avance del Evangelio del Reino. ¿Hasta dónde llega la autoridad del diablo? Aquí, esto es importante. Primera de Juan 5:14. Veamos el poder que tiene el diablo, porque parecería como que nosotros decimos, no, el diablo, no hablemos del diablo si el diablo no tiene poder. Vamos a ver, Primera de Juan 5:14. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿El mundo entero está bajo el maligno? ¿Tomamos realidad esto? El mundo entero está bajo el maligno. También el diablo dirigía la revista que yo leía. La revista Gente, la revista Noticias, esa la dirige el diablo, ¿lo sabía? Hombres y mujeres sin Dios. El que conmigo no es contra mí, dice el Señor. Así que estamos claros entonces en esto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es literal, es literal. Lo tomamos, tómelo así porque está en la Biblia. Miremos, Jesús confirmó esto. Esto es lo importante, porque nosotros tenemos que mirar a Jesús. Cuando Satanás llevó a Jesús allí a ver los reinos de la tierra en Lucas 4, ahí donde el diablo llevó a Jesús, la tentación de cuando llevó al Señor para tentarlo. ¿Y qué dice Lucas 4? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Jesús mira los reinos, fíjate. Si tú me adoras, te los doy a ti. Porque a mí me fueron entregados, dijo el diablo. Y a quien yo quiero se lo doy. Ahora tú me dirás, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Jesús no le dijo, diablo, miente, no está diciendo la verdad, de ninguna manera. Jesús le contestó con la palabra. Y él le dijo, escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Hoy en este tiempo, hoy en este siglo, hay hombres y mujeres que conocen la Biblia, conocen la palabra, y sin darse cuenta están postrados delante del diablo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás, le dijo Jesús. Pero Él le ofreció los reinos de la tierra y dijo algo más, a mí me fueron entregados. ¿Y quién entregó los reinos al diablo? Jesús, Dios, de ninguna manera. Él recibió los reinos, pero no de las manos de Dios. ¿Y de las manos de quién los recibió? Veamos la Biblia. Miremos Génesis. Capítulo 1, verso 28. Esto es importante. Que miremos la bendición que Dios le dio a Adán y a Eva. Génesis 1, 28. Esto es para que sepamos que realmente el diablo tiene poder y tiene autoridad, y que nosotros estamos aquí para luchar contra su poder y su autoridad, para arrebatarle las almas que él tiene en sus garras. Porque si no se las sacamos a la fuerza del nombre de Jesús, él no las suelta. De eso téngalo por seguro. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla y señor. Dios le dijo a Adán, sojuzgad la tierra, Adán, señorea, el señor de la tierra. Y sabemos lo que eso significa, la palabra señor significa amo. Señorea de la tierra, le dijo, toma, todo es tuyo. Cuando Dios creó al mundo, hizo todo lo que hizo. ¿Qué hizo más? Puso al hombre como corona de la creación. Y le entregó la escritura de la tierra y le dijo, señorea, sojuzgad la tierra, Adán. Llenad de hijos, yo quiero que tengan muchos hijos. ¿Pero qué pasó? Adán desobedeció a Dios. Ahí estaba el diablo ladrón acechando. Y cuando Adán desobedeció a Dios, Satanás, ¿qué hizo? Le quitó la posición de la tierra. Él se hizo el Señor, él se hizo el dueño de la tierra. Miremos, cuando Dios, luego del diluvio, bendice a Noé, ya no le dijo que sea el Señor ni que se juzgue la tierra, porque el hombre ya había perdido ese derecho. Miremos entonces en el Génesis, capítulo 9, verso 1, ¿qué dice? Miremos qué diferencia. El nuevo pacto de Dios con el hombre. El primer pacto, allí donde Dios bendijo al hombre, el hombre lo quebró. Pero Dios volvió a bendecir al hombre. Y pactó Dios. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahí se terminó la bendición. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ya no le dijo señoriad y sojuzgad. ¿Por qué? Porque el hombre había perdido ese derecho. ¿Y quién se lo había robado? El diablo. Por eso podemos leer aquí nosotros, como hemos leído en Primera de Juan, como hemos leído en Primera de Juan 5:14, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, quedamos de acuerdo que el hombre perdió la potestad, perdió la autoridad de la tierra. ¿Y quién se la quitó? El diablo. Por eso él tiene la autoridad que hoy tiene. Él tiene en sus manos la escritura de esta tierra. Y tú me dices a mí, pero Jesús no pagó la deuda, la pagó. Jesús levantó la hipoteca. Jesús tiene derecho a reclamar la escritura al diablo, pero no llegó el tiempo. Para eso estamos nosotros como iglesia. Nosotros tenemos la autoridad de decirle: diablo, suelta eso que nosotros se lo quitamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso Pablo dijo: no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades. El diablo está usurpando. En estos momentos el diablo es un usurpador. Pero nosotros como iglesia tenemos poder para quitarle todo aquello que con autoridad de Dios, con el poder de Dios, se lo arrebatemos su garra. Y ahora les voy a contar experiencias que he tenido sobre este tema. Miremos, podemos luchar con armas naturales. Podemos ir con una ametralladora, una bomba atómica. No podemos, ¿no? Pero tenemos algo más poderoso. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y la unción de Dios. Eso vale más que todas las bombas atómicas. ¿Podemos luchar contra armas naturales? No podemos. Entonces, ¿cómo luchamos? Igual que Daniel. ¿Cómo luchó Daniel? Fíjate, Daniel capítulo 10, verso 12. Esto es importante. Daniel 10, 12. Y dijo el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Escucha bien esto. Daniel, en el mismo tiempo que dispusiste tu corazón a entender. ¿A entender qué? Lo que estamos hablando nosotros. A entender cómo llegar a recibir la victoria de Dios. Yo no puedo ver a Daniel ahí, ahí tirado en el suelo. ¡Satanás! ¡Diablo, suelta esta ciudad! ¡Suelta esta nación! ¡Diablo, suelta! ¡En el nombre del Señor, suelta, diablo! ¿Y qué pasó? Daniel estaba orando con entendimiento, porque había comprendido quién era su enemigo. Había comprendido. ¿Ahora qué pasó? 21 días duró la resistencia. 21 días el diablo resistió. El príncipe de Persia, el principado de Persia, se opuso a la respuesta de Dios. A entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué palabras habrá dicho Daniel? Yo me imagino, le habrá demandado a Dios con el poder y la autoridad del Espíritu Santo que estaba sobre Daniel, al diablo que suelte aquello que tenía en su garra. Dice: y fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dice: más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Sabes una cosa? A veces pedimos 2 o 3 días algo y cejamos, ya llegamos, no pedimos más. Tenemos que arrebatarle al diablo todo lo que te robó. Si el diablo te robó un hijo, Satanás, suéltalo en el nombre de Jesucristo Nazaret. Satanás, suéltalo, diablo. Y ordeno que lo suelte en el nombre de Jesús hasta que el diablo lo suelte. Muchos me preguntan: hermano, ¿por qué usted hace campaña de 60 días? Por esto mismo. Por este mismo asunto. Guerreamos con el diablo. Si la iglesia aguanta, hasta 60 y hasta 90 días hace falta. Que el diablo tiene que caer. Cuando nosotros vemos que el diablo cae, que el hombre fuerte está amarrado, es atado, mira, es una explosión. La gente comienza a creer en el Señor Jesucristo, predique quien le predique y le diga lo que diga, y se comienza a espiritualizar un lugar, y todo el mundo siente que necesita de Dios, y bueno, y así es como la gente se convierte. Esto es lo importante. ¿Luchamos contra quién? contra hombres, no. Luchamos contra poderes de las tinieblas, principados y potestades. Ahora, yo cuando escribí esto que ustedes lo van a leer después, que lo empecé a leer, sobre la guerra espiritual, yo no había tenido esta experiencia. Yo estaba en Santiago del Estero. En Santiago del Estero nos pasó de todo nos pasó. 15 días antes que estemos nosotros, vino el sacerdote, el tal Tardif, y se mandó una campaña ahí, toda la iglesia, el estadio lleno, todo el mundo ahí, llevaban los enfermos, porque también oraba por los enfermos. Eso era para ayudarnos a nosotros en la campaña. Bueno, viene la campaña y empieza la campaña. A los dos días llegó el sacerdote Quevedo. No sé si ustedes lo habrán escuchado por televisión. Un parapsicólogo. Los milagros no existen, los demonios no existen, esto no existe, que esto es mentira. Y nos empezó a dar por televisión. Y palos. Nosotros estábamos orando. Señor, a todos los demonios, espíritu, religiosidad, Satanás, que estamos en ella y estábamos en la lucha. Un día, yo estaba predicando. Por allí, por el sexto o séptimo día de campaña. Y había una calle, una avenida, y estaba como a 80 metros sobre la avenida predicando, arriba de la plataforma. Y del otro lado de la avenida, una procesión. Con su virgencita. Claro, me imagino que cuando llegaron a la altura de la plataforma, sería este tamaño, la llevaban en el hombro, la habrán dado vuelta y la habrán dicho, vea aquel que está predicando una herejía, túmbalo, hazle algo. Y parece que la Virgen le miró muy fuerte, que se cayó la Virgen y los que iban con ellos. Como 30, 40 los que iban en la procesión cayeron patas para arriba ahí con la Virgen y todo. Llamaron la ambulancia. Yo sentía las ambulancias que venían, no sabía qué pasaba. Los camilleros a la carpa y las ambulancias al hospital. Era un escándalo lo que pasaba ahí. Yo seguía predicando, no me había enterado. Gracias a Dios que nosotros nos enteramos de eso porque tenemos ayuda. Yo no sé cuántos ángeles del Señor, pero le decíamos, Señor, yo le pedía 5.000 legiones de ángeles para esta provincia, necesito. Señor, envíame 5.000 legiones. Yo no sé si me mandó 5.000, pero unos cuantos mandó. Mira Dios, Señor, dame un automóvil, un Peugeot, dame un chalet. Vamos a pedirle ángeles al Señor. Vamos a pedirle poder para deshacer las obras del diablo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo, aleluya. Señor, envía tus ángeles. Y también envía a los que estaban bien cerca de Jesús, Señor, también. Los que tenían a Jesús, envíalos para nosotros que lo necesitamos aquí. ¿Y sabe lo que pasó? Estábamos orando un día, allí en Santiago, como los 25 días de campaña, estábamos en lucha. Ya con esto que había pasado, la iglesia cobró fuerza porque nos estaban dando fuerte. Ahí estaba el sacerdote Quevedo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Se metió contra Dios. Y no nos vamos a gloriar de lo que le pasó al mes. No. Para abajo. Como enemigo de Dios, para abajo. Por hablar lo que no conviene contra la iglesia de Jesucristo. Estábamos orando como los 20 y pico de días. Y Dios me mostró una visión. Y estaba orando yo con todos los hermanos. Y vi un montón de enanitos así chiquitos. Y corrían de un lado para el otro. Y yo miraba y digo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y lo veía con armadura de soldados romanos. Y iban caminando por arriba las armas que estaban tiradas en el suelo. Y se chocaban y corrían y se chocaban uno con otro. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Muéstrame, no entiendo. Entonces me dice, ¿eso que ves ahí? Son las huestes del diablo. Y digo, sí, ¿por qué se chocan? ¿Qué pasa cuando un ejército pierde su general? Y dice, ¿no sabes para dónde ir? Bueno, ahí están, no saben para dónde ir. ¿Y por qué las armas en el suelo? Dice, cuando un ejército está derrotado, tira las armas y huye despavoridamente. Dice, porque si un ejército retrocede con las armas, está listo para volver otra vez a atacar. Entonces me dijo, el hombre fuerte está atado, las huestes del diablo están derrotadas, he abierto el camino. Bueno, se convirtieron 26.000 santiagueños de 200.000 que hay en la provincia. 26.000 se convirtieron a Jesucristo, aleluya, denle un aplauso al Señor. El diablo está vencido. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Ni se nos ocurra decir eso. Lo importante es que estamos sirviendo a Dios y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Con eso nos conformamos. Aquí no hay corona más grande ni más pequeña. Estamos todos dispuestos a servir al Señor. Ahora bien, ¿contra quién luchamos entonces? Contra el diablo. Ahora, ¿por qué la gente no se convierte al Evangelio? ¿Lo sabes tú? ¿Por qué la gente no se convierte al Evangelio? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1. Por allá con un cartel me dicen 21:15. ¿21:15 qué? Si recién empiezo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1. Dice, mire, escuche bien esto, porque esto es importante para la iglesia. Porque a veces vamos a ganar el barrio para Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé, vamos a poner luces de color en la iglesia. Vamos a hacer un campeonato de fútbol. Todo está bueno. Yo no critico, cuidado. Todo está bueno. Si es para ganar alma, amén. Vamos a hacer un campeonato de fútbol con la iglesia y todos los barrios vecinos. Hay que ganarlo. Amén. ¿Qué podemos hacer? A ver. Y no sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Bueno, de luces de colores, globos, todas las cosas que se le puedan ocurrir. Lo que hace. Y si el mundo lo hace, vamos a hacerlo nosotros. Está bien. Pero vamos a lo que dice la Biblia. Todos los planes son buenos para evangelizar, pero hay uno que es más efectivo. Nosotros queremos ir. Mire, yo siempre dije en las cosas de los negocios, y incluso le digo a mis hijos: mira, hijo, en las cosas, en los negocios, o sos el primero o no existís. Digo, así que esforzate para tener una empresa, la mejor, lo mejor, y para el Señor lo mejor también. Amén. Hay muchos métodos para evangelizar, pero vamos a agarrar el mejor. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Cómo tenemos que hacer para ganar muchas almas? Dice, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué es astucia? Querer ganar a veces almas con astucias humanas y hasta aún adulterando la palabra de Dios. De acuerdo al auditorio es lo que predico. Ah, mira, cuando yo comencé mi ministerio, ¿sabes dónde me mandó Dios? Luchó un año conmigo, un año peleando conmigo hasta que me ganó el Señor. A la villa, ahí tenía que ir a predicar yo. Mira, llegó un momento que estábamos tan acostumbrados que teníamos un par de botas, yo y María, porque me daban una dirección para ir a visitar. Yo no necesitaba mirar la dirección, sabía que era una villa, porque el Señor me había mandado ahí. Empecé mis campañas ¿en dónde? En la villa. Y me decían el predicador de la villa, gloria a Dios, decía yo. ¿Y sabe lo que decía? Lógicamente, hombres que duchos en la palabra, conocedores. Y lo que predica Carlos solamente puede ser para los de la villa. Bueno, tres mensajes tenía, tres. Y cada lugar que iba, más de tres días no podía hacer. Y me dijeron, bueno, ahora tenés que ir a predicar. Así que y ahí ya no era villa, había casas quintas, a dos cuadras vivía la hija del presidente, y ahí estaba el asunto. Había que predicar, y ¿sabe lo que prediqué? Lo mismo que en la villa. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El mismo que en la villa. Si no es lo que digamos nosotros, sino la obra del Espíritu Santo, eso es lo importante. ¡Amén! Entonces vamos a adulterar la palabra, no la vamos a adulterar nada, la vamos a predicar como Dios nos manda que la prediquemos. Ni andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero escucha bien esto. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ahí está el diablo otra vez, metiendo la suya, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Por más que le regales una motoneta, que le regales un auto, no se van a convertir. Porque no es con argumentos humanos ni con astucia humana. ¿Quién es el que tiene las mentes cegadas de los incrédulos? El diablo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos, hermanos, no hay fiesta, no hay chocolate, no hay kermeses, no hay fútbol. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a decir: Satanás, demonio de incredulidad, suelta las mentes que tienes tomadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está.
Eso es lo más efectivo.
¿Lo leemos de nuevo? Por si tiene duda.
Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto,
no se conoce, está escondido, no se revela, no se convierte.
Entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando la iglesia,
escucha bien, le arrebata al diablo lo que tomó y usurpó, porque el diablo usurpó, el diablo nos robó, y lo vamos a sacar en el nombre de Jesús.
Satanás, suelta en el nombre de Jesucristo, espíritu de incredulidad, suelta la mente. Y cuando el espíritu se va, la persona recién puede entender y la luz del evangelio le puede resplandecer en su vida.
Cuando nosotros hacemos esto, miles se convierten. Miles se convierten, y luego que termina, digamos que terminamos de orar y hacer la campaña de oración y de reprensión al diablo, el ambiente queda libre.